Oración de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Habiendo Jesús regresado en la barca a la otra orilla del lago, se quedó en la ribera y ahí se congregó mucha gente. Llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo y se postró a sus pies, rogándole con insistencia: mi hija se está muriendo, ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús se fue con él y numerosa muchedumbre lo seguía apretándolo. En eso una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho a manos de médicos y gastado todo su dinero sin mejorar nada, al contrario, había empeorado, cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pues pensaba: con solo tocar sus vestidos quedaré sana. Y al instante se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó que una fuerza curativa había salido de él y, volviéndose a la muchedumbre, preguntó: ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo que la gente te aprieta por todas partes y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él miró a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, consciente de lo ocurrido en ella, se acercó asustada y temblorosa y arrodillándose le confesó la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda libre de tu mal. Está presentándonos el Evangelio de San Marcos, este capítulo quinto, los milagros, dos milagros, el milagro de la hemorroísa y el milagro de la resurrección de la hija de Jairo. Y como sabemos, los milagros de Jesús tienen un sentido muy profundo. En primer lugar, son manifestación de su identidad. Dicen: ¿quién es aquel hombre? Pues aquel que hace unos prodigios absolutamente por encima de la capacidad humana. Es una manifestación del poder infinito de Dios. Si no crean en mí, decía, crean al menos en mis obras, ellas dan testimonio de mí. Pero no solo son manifestación de la identidad de Dios, de la identidad de Cristo como el Mesías, el Hijo de Dios, sino que también son manifestación de que el hombre necesita ser liberado, ser redimido, ser curado, ser salvado, como expresa el mismo nombre, Jesús. Quiere decir, Dios salva. Pues necesita ser salvado de tantas cosas que Jesús hace milagros de todo tipo. Necesita, en primer lugar, ser salvado del pecado, pero también ser salvado del demonio, ser salvado de la muerte, de la enfermedad, ser sanado del miedo, de cualquier carencia, porque el hombre tiene hambre, de los males que existen en la naturaleza, porque la naturaleza está también desordenada por el pecado. Entonces Jesús hace milagros sobre la naturaleza y calma la tempestad y sujeta al demonio. Y por eso son tan numerosos. No sabemos cuántos milagros hizo, muchísimos. Mateo recoge 20, Marcos 18, Lucas 20, Juan 7. Pero esos milagros A veces se mencionan globalmente, o sea, curó a muchos. O San Juan dice, pues si se dijera todo lo que hizo Jesús, no cabrían los libros, pues para que quedara constancia de todo lo que hizo. ¿Y cuáles son las reacciones de la gente ante los milagros? ¿Y cuál es la nuestra también? Podemos decir, pues a veces despiertan la fe. Nosotros, por ejemplo, somos testigos de un milagro cotidiano, que es la transustanciación. Es un milagro. Y que efectivamente el Señor nos pide una fe muy grande, porque no tenemos ninguna experiencia física, ya que es un milagro pues que está por encima de la realidad física. Es un milagro que cambia la sustancia sin cambiar los accidentes, sin cambiar la apariencia, pero si lo viéramos, pues si fuéramos conscientes, si fuéramos capaces de ver la sustancia, la substare, aquello que está debajo, pues veríamos que está el mismo Cristo. Ese gran milagro de la transustanciación, pues efectivamente los milagros despiertan la fe. A veces, como en el caso de esta mujer de la hemorroísa, vemos pues que es un ejemplo de fe, una mujer que se acerca por detrás, que no se atrevía quizá, que se sentía indigna incluso de encontrarse con la mirada de Jesús, que se acerca por detrás y que dice, pues ni siquiera necesito tocarlo a él, basta con que yo toque el manto, toque su manto. Y estaba totalmente convencida, porque pues como debe pasarnos a nosotros, se había absolutamente pues tenido la convicción de que las cosas humanas no sirven, al final no salvan las cosas humanas. Nos dice aquí San Marcos que tenía en primer lugar 12 años enferma, o sea, era una enfermedad crónica, difícil. Había acudido a muchos médicos y recibido toda clase de tratamientos. Sí, si no me han servido todos los tratamientos, todas las cosas físicas. Y he gastado ya toda mi fortuna. Y si en vez de mejorar estaba peor. Se acercó por detrás, le tocó el manto e inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias. Al instante. El poder absoluto, el dominio completo. Inmediatamente, no se cura las cosas instantáneamente con ningún tratamiento, no hay panaceas. Son realidades que tienen que ir poco a poco, pues conforme al ritmo de la naturaleza, pero Dios está por encima de la naturaleza. Y el Señor se da cuenta, ¿quién me ha tocado? Ha salido una virtud que yo he sentido que ha salido de mi cuerpo. Si pues están apretando por todas partes, pues nosotros podemos decir, todos mis anhelos, todas mis necesidades, otra vez tengo que recordar, ¿dónde está la clave? ¿Quién me cura? ¿Quién es mi salvador? ¿Cómo me salva? ¿Qué me dice pues el espíritu que tengo que vivir? Y sabemos muy bien, pues, Jesús es el salvador del mundo. Mi corazón es un campo de batalla donde hay trigo y hay cizaña, donde a veces, pues, avanza la realidad de la gracia y a veces retrocede. Mi corazón es un corazón necesitado, tiene grandes carencias. Y mi corazón, sobre todo, pues, tiene el mal profundo de mi egoísmo. Y tendré que ir al Señor y decirle, sálvame sobre todo del no amor. Sálvame de que no te ame, de que no estés, de que no crea en ti, de que todas estas realidades que me has dado tan maravillosas, por ejemplo, esto que puede ser para mí el que te toque todos los días, el que entre en contacto con tu cuerpo verdadero, real y sustancial, no me esté salvando. Porque veo también en el Evangelio cómo había muchos que no creían. Tristemente, a veces milagros pues tan patentes como la resurrección de Lázaro, es que estaba muerto, estaba ya podrido, ya olía mal, estaba en descomposición el cadáver de Lázaro. Y aquellos que fueron y que fueron testigos de ese prodigio tan grande, porque estaban dándole el pésame a las hermanas y acompañaron a Jesús cuando llegó al lugar del sepulcro. ¿Qué dijeron? Pues dijeron: matemos al que da la vida. ¡Qué terrible! Y San Juan dice: los judíos no creían en él a pesar de haber visto los prodigios que hacía. E incluso a veces decían, cuando veían aquellos prodigios, que los hacía por el poder de Belcebú. Tú estás poseído por el demonio y por eso haces estos prodigios. Se niegan a aceptar la evidencia. Otra vez podemos decir: Señor, que me encuentre siempre fiel a ti, que yo te entienda como mi Salvador, que te busque en los lugares donde me salvas. Y quizá pues tendré que decir con San José María: pues ayúdame a ser profundamente piadoso, me salvas en el contacto contigo. El Señor os espera, decía, no le quitéis ningún rincón de vuestro corazón, entregadlo todo. Decidíos a ser verdaderamente piadosos, a ser verdaderamente sinceros, a ser verdaderamente almas que no viven más que por Jesucristo. Pues este es el camino. El Señor es verdaderamente Dios, Dios de Dios, luz de luz. Me acerco a Él y me cura. Podría haberse preguntado: ¿tú te has acercado alguna vez a Jesucristo así, bien, o sea, con la apertura de tu corazón, y no has salido curado? ¿No te ha robustecido, no te ha dado paz, no te ha dado pues aquella medicina que estabas necesitando en ese momento para la salvación de tu alma? Pues decididos a ser verdaderamente piadosos, a ser verdaderamente sinceros, a ser verdaderamente almas que no viven más que por Jesucristo. Sed piadosos, hijos de mi alma. Así conservaréis siempre joven el amor que os movió a entregaros y el celo por las almas, que es su consecuencia necesaria. Así que, pues qué bien fulanita, qué piadosa es, cómo busca el sagrario, cómo se recoge, cómo se ve que verdaderamente se mete en Dios, cómo se ve que ahí está la clave, el secreto de su existencia. ¿Por qué tiene su amor siempre joven? ¿Por qué está siempre pues enamorada, ilusionada, apostólica, tiene celo? Pues porque es muy piadosa. Es una persona que tiene piedad, que busca realmente el contacto con Jesús, como la hemorroísa, dice: yo necesito tocar. Hasta donde estás, aunque esté rodeado de mucha gente, aunque parezca que hay dificultades para acercarme a ti, porque por lo que sea, porque estoy con muchas distracciones, porque en este campo de batalla de mi alma están a veces, parece que ganando las cosas materiales o las negativas. Otra vez voy a emprender mi camino hasta tocarte, hasta hacer que salga esa virtud que me cura. Así como sucede, pues no sé, podemos tener la experiencia de la corriente eléctrica. Bueno, pues es que si no hay corriente eléctrica no se enciende el aparato, no se prenden los focos. Yo necesito ir a donde haya corriente eléctrica y entonces efectivamente todo funciona. Se hace la luz o empieza a trabajar aquello. Pues mi corazón es así, como una realidad, un aparato necesitado de estar conectado al flujo, al fluido eléctrico, es decir, para que tenga yo la vida. Pues sed piadosos, así conservaréis siempre joven el amor que os movió a entregaros. Estar con Cristo es estar seguro. Poderse mirar en Cristo es poder ser cada día mejor. Tratar a Cristo es necesariamente amar a Cristo, y amar a Cristo es asegurarse la felicidad. Pues qué palabras tan claras, qué doctrina tan luminosa. ¿Por qué la decía San José María? Pues porque la vivía, porque tenía experiencia propia. Y voy a enseñar este modo ser piadosos. Tratar a Cristo es amar a Cristo. Y amar a Cristo es asegurarme la felicidad. Y rezaba: Señor, tú eres quien eres, la suma verdad. Yo soy quien soy, el último trapo sucio de este mundo podrido. Y sin embargo me miras y me buscas y me amas. Señor, que mis hijos te miren y te busquen y te amen. Señor, que yo te busque, que te mire, que te ame. Y así esos ejercicios de piedad, de hacer actos de fe, de esperanza, de amor, actos de deseo. ¿Y qué afán tenía? Pues solamente este, si estoy perfectamente dirigido hacia un punto, que mis hijos te miren y te busquen y te amen. Pues Jesús es mi Salvador y tengo estos puntos claros, claves, donde me salva. Tengo, por ejemplo, la referencia constante del Sagrario. Mi piedad se actualiza cada vez que entro, Señor, a buscarte aquí donde estás, donde vives, en la realidad de tu presencia sacramental. Y traiga lo que traiga, aquí me curo, mi Salvador. También decía San José María que el Sagrario era el quitapesares. Ahí me quitan mis penas. A veces dicen, por ejemplo, que cuando una persona tiene una pena muy grande, a veces esas penas incomprensibles, que además si son repentinas son todavía mayores, por ejemplo, pues no sé, decirle, acaban de asesinar a tu esposo, mataron a tu hijo, tuvo un accidente, lo que sea. Por más que la gente vaya y le dé pésame y si te vas a consolar, si no, mira, mejor vete a pasar muchos ratos frente al Sagrario, al Santísimo. Aquello que ahorita no puedes comprender, que estás completamente turbado, la única manera donde recibas realmente tu medicina es con Jesús, en el Sagrario. Ve ahí. Y pues, ¿qué pena grande tienes en este momento? ¿Te aflige alguna cosa muy importante de tu familia? ¿Hay alguna persona que te preocupe especialmente? ¿Alguien que está muy alejado? Pues tiene un defecto terrible que no supera. Dice, pues vea al Sagrario. Ve ahí. Tú puedes ser como el canal para que le llegue la gracia, porque lo tocas y empieza a realizarse ese prodigio del fluido. Pasa a través de ti el fluido, es como un canal, como un acueducto. Pues te salva en el Sagrario. Dios nos espera siempre en el Sagrario, decía nuestro Padre. Pero además ha querido bajar hasta la profundidad de nuestro corazón para perdonarnos, para consolarnos, para llenarnos de paz. No podemos sentirnos solos. Por eso es muy importante que todo el amor de nuestras almas sea para ese Señor que ha querido asentarse dentro de nosotros. Y aquí tenemos la segunda manera, es decir, búscalo en el Sagrario, pero búscalo también en tu Sagrario interior. Muchas veces podrás no estar fácilmente cerca de un Sagrario, pero siempre puedes meterte a tu Sagrario Trinitario. Puedes hacer esos ejercicios como de incursión dentro de ti, decir, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo que están en mí, a este Dios que me habita. Ha querido bajar hasta la profundidad de nuestro corazón. O sea, así como no tengo inconveniente en hacerme, pues, al modo del pan, tampoco tengo inconveniente en hacerme al modo tuyo, a hacer aquello que decía San Agustín, interior íntimo mío. Pues un misterio que no acabamos de entender, ¿cómo puede ser más interior que mi mismo interior? O sea, cuando yo me meto a mi alma, ahí está Dios. Casi a veces podemos decir, mi alma es Dios. Mi alma la llena Dios, la habita Dios. Y por eso puedo ser contemplativo en cualquier lugar, y por eso puedo santificar el trabajo, y por eso puedo estar siempre en tu presencia, y por eso siempre puedo saberme curado, porque te toco con mi fe, con la realidad de tu inhabitación. Ha querido bajar para perdonarnos, para consolarnos, para llenarnos de paz, que no podemos sentirnos solos. Por eso es muy importante que todo el amor de nuestras almas sea para el Señor. Pues ayúdanos a que seamos muy piadosos y te demos siempre el corazón. Ayúdanos a evitar cualquier cosa que impida esa posesión de nuestra alma por ti, por tu amor. Y sigue diciendo nuestro Padre: por eso el aburguesamiento, hijas e hijos míos, la falta de celo y de vibración son una deslealtad con Dios. Y los que se aburguesan nos hacen daño, son un obstáculo para toda la labor. Es decir, ¿qué cosas puedo tener yo de aburguesamiento? Pues a lo mejor de repente, pues las normas son para mí pues una obligación que ya no hago con cariño. Tengo señales de tibieza. Eres tibio si haces perezosamente y de mala gana las cosas que se refieren a Dios. Ya les podré decir, bueno, ya empecé a hacer mi lectura y ni siquiera he conectado con Dios. Bueno, pues vuelvo a empezar. Vuelvo a decir, a ver, ¿ya rezaste bien tu Ave María? Ya le dije, Señor, por ti, para que me una a ti, para estar contigo, para darte gloria. Voy a hacer que esto pues me alimente mi unión contigo. Y voy a decir, no, ya fue una cosa hecha de cualquier manera. Y pues voy a ir a la oración, mi oración de la mañana, mi oración de la tarde, mi oración preparatoria. Ya me conecté porque dije realmente con fe, creo que eres tú. Creo que me estás viendo, creo que me estás oyendo, creo que me estás hablando, creo que me estás amando. Creo que me estás llamando, creo que me estás transformando. Pues la falta de celo es una deslealtad con Dios. Es que me acostumbré a la presencia del sagrario, ya me acostumbré a ser medio mal, mi acción de gracias, ya no soy intenso en ese momento. Mi corazón está como por otra parte. Por eso os invito a guardar el corazón para Jesucristo, porque el Señor es un amante celoso y quiere el corazón entero. Yo entero soy de Cristo por amor. Pensadlo en vuestra meditación personal. Entiendo perfectamente el amor de Juan, que no es afeminamiento. Es necesario darle todo, alma y cuerpo, sentidos y potencias, sabiendo ser y vivir enteramente pendientes del amor de Dios, hacerse amigo, hermano y enamorado de Cristo, quererle mucho, pongamos los medios. Pues al final esa será la pregunta clave, decir, oye, tú estás enamoradísima de Jesucristo, estás perdidamente enamorada, te trastorna a Jesús, es pues esa buena enfermedad de la que ya no te cura, sino que cada día estás más grave, en el amor de Jesucristo. Estás, pues, así como que enloquecida, chiflada del amor de Jesucristo. Pues esa es la meta. Esa es la meta porque ese es el modo de vivir feliz y es el modo de vivir también en la eternidad del cielo con, pues, un lugar más cerca de la Trinidad. Me voy a ir a la morada celestial dependiendo de mi amor a Jesucristo. Pues vivir enteramente pendientes del amor del Señor. Hacerse amigo, hermano y enamorado de Cristo. Pues pongamos los medios, termina diciendo, pongamos los medios. El medio del sagrario, el medio de la inhabitación, el medio de la comunión. Jesús me salva en la Eucaristía, el medio de la comunión de deseo. ¿Cuántas veces el deseo me unirá más a Él? Y entonces me está curando de ese gravísimo mal que es el desamor, que se me puede ir metiendo, que puede ir como haciendo que baje la intensidad de mi amor. El desamor, que es la rutina, que es la tibieza. Y Jesús me salva también en María. Por ella vino Dios al mundo, por ella seguirá viniendo. O sea, es que necesito que esté más intensamente y decir, tráemelo. Muéstrame a Jesús, muéstrame al Salvador. A ti te ha salvado de una manera tan profunda, tan radical, te ha hecho inmaculada. Pues que no se me olvide de que yo estoy llamado también a esa realidad, que yo vengo de ese vientre. Estoy llamado a la total posesión del amor de Dios en el corazón. Y María pues se sentirá feliz, nada le gusta más. Si es que yo soy la primera salvada, me ha salvado de este modo, yo quisiera seguir salvando. Yo quisiera que todos tuvieran estas características porque son señal y prenda de salvación. Por eso dice también camino, sé de María y serás nuestro, sé de María y serás piadoso, sé de María y estarás trastornado por Jesús, sé de María y tendrás la prenda y la señal de la salvación, sé de María y tendrás buen espíritu. Por eso tantas veces podemos repetir esa oración de consagración. Oh Señora mía, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Así que todo lo mío esté consagrado a ti para que lo llenes de la intensidad del amor de tu Hijo. Si la hemorroísa por tocar su manto quedó curada, ¿tú cómo habrás quedado santificada por llevarlo 9 meses en ti? Y por haber tenido después un trato de tantísima cercanía, no solo física, sino sobre todo afectiva. Pues en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre todo, sea hoy mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, todo, 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 que todo sea tuyo. Me da esa señal, me conseguirás que venga el Espíritu Santo, que me dé este don, que me haga piadoso, que me diga, tú también orientas y tu vida, no tengas otro modo, vive solo en la intensidad pues de este amor que te toca, que te salva, en esta realidad que te hace inmensamente feliz, porque has aprendido el modo que te ha enseñado tu fundador, el modo de vivir enteramente pendiente del amor del Señor.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.